El Pulso del Fútbol versión podcast. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy jueves 17 de octubre del año 2024. Vamos rápido a terminar el año. Estamos en el Canal 1, estamos en Red Más Noticias, estamos en Caracol Radio, para que ustedes tengan alternativas de podernos escuchar y podernos ver. Y también estamos en todas las plataformas, en YouTube, en Caracol Radio y El Pulso del Fútbol. La frase del día, a ver si ustedes la comparten. La paz es solo la guerra sin declarar. Don Juan Felipe Cadavid, lo veo pensando.
Don César, ¿cómo le va? La paz es solo la guerra sin declarar. O sea, como es que, si los seres humanos estuviéramos constantemente listos para la guerra. ¿O
es qué? Que nunca en la vida hemos estado en paz. Jamás. Ninguna civilización, ninguna comunidad, mire, ninguna sociedad. Y solo le pongo esto. Para los católicos, Adán y Eva no estuvieron en paz. Eva tentó a Adán, lo hizo pecar. Y después Caín mató a Abel y eran los dos únicos hijos que existían.
No, ahora, viniéndonos unos añitos para acá, oiga César, precisamente sobre eso, ayer iba yo a hacer un cruce en una calle y había una moto estorbando, haciendo un trancón terrible, y le dije, oiga, está como estorbando. Me dijo todas las groserías habidas y por haber. No. Estamos de un tema terrible de agresividad y bueno, y de robo. Le robaron el teléfono a la compañera de la W. Natalia. A mí me lo intentaron robar hoy también.
No, terrible. Mire, hace unas semanas, no hace mucho, por la autopista norte hacia la zona de Tunja, de donde vive usted, hacia Chía, venía en mi auto y de pronto, pum, un carro me pasa. Y se hace adelante y de pronto veo que una camioneta Toyota viene desde atrás, se le atraviesa el carro de adelante, el señor de la Toyota se baja, le saca un revólver y se lo pone en el vidrio a la persona que me había pasado. Suceden unas cosas realmente terribles y estamos ante una inseguridad que yo no sé si en otras épocas se había vivido en Bogotá y en Colombia. Pero, ¿comparte la frase o no? La paz es solo la guerra sin declarar.
No, yo sí creo que tiene que haber una paz.
¿Usted cree en la paz total?
Debe haber una paz. Una paz. Bueno. No me meta en temas políticos, pero yo creo que debe haber una paz.
Yo creo que el mundo jamás ha estado en paz. Lo que pasa es que hay días en que estamos más tranquilos.
Por lo menos que tenga un nuevo paz por dentro y ya.
Pero esa bueno, es la paz, como paz que el mundo necesita. La paz interior, don Juan Felipe, le pegó usted al perrito.
Como ayer, por ejemplo, Millonarios encontró un poquito de paz.
Yo creo que mucho. La victoria de ayer de Millonarios fue muy importante porque primero creo que el equipo jugó bien. Aunque le pegó un baile ese Fortaleza en los últimos 15 minutos.
¿Qué queda la sensación, César?
Que el primer tiempo tremendo.
Queda la sensación que 11 contra 11 no jugaba bien.
No. El partido lo desequilibra la expulsión y los cambios de Gamero me parece que fueron muy importantes. Sobre todo el ingreso de Daniel Ruiz, que terminó siendo el gran pasador. Hizo el pase al gol que le anularon a Jordana. Hizo el pase para el primer gol de John Córdoba y por ahí mete otro par de pelotas interesantes, ¿no?
Sí, porque el segundo es un rebote, una linda definición de John Emerson también.
Claro, y el gol que le hacen a Millonarios comenzando el partido. Ahora, queda la sensación, Juan Felipe, evidentemente de que Fortaleza fue mucho más que Millonarios en la primera parte, por esos 15 minutos finales, donde le robó la pelota a Millonarios, Millonarios se equivocaba permanentemente saliendo, todos los jugadores se entregaban mal, y hubo baile realmente ahí.
Se la paseó de un lado al otro.
Claro, pero Fortaleza tuvo 1-2 en el primer tiempo y Millonarios tuvo 3.
El gol de Fortaleza es de Santiago Córdoba ante Ginás, que no se vio bien en la jugada, tampoco el debutante Cortés.
Darwin Cortés.
En Millonarios, que sale para el segundo tiempo. Sí, pero da esa sensación, César, que Fortaleza reacciona mejor al 1-0, coge la pelota, se la unta por momentos a Millonarios, pero también hay que decir, César, que mientras estuvieron 11 contra 11, aunque la iniciativa en el segundo tiempo era de Millonarios, no había claridad, no había profundidad, y solo cuando se da la expulsión, Millonarios llega al empate. Que ojo, no sé si usted se acuerda el detalle, Millonarios llega al empate jugando no 11 contra 10, 11 contra 9. Porque en ese instante, unos minutos antes o segundos antes, un jugador de Fortaleza se resiente en una jugada
y estaba por fuera.
Sale, claro, y Millonarios se enfrentó ahí 11 contra 9, empata el partido y ya después Millonarios se le va encima y termina ganando el juego.
Pero yo creo que fue una muy buena reacción de Millonarios, independiente de que haya tenido uno más, que fue un elemento que definió buena parte del partido. Ahora,
para usted eso estuvo bien la decisión.
Sí, estuvo perfectamente bien y era roja directa. Era el último hombre, era oportunidad manifiesta de gol y tenía que haberlo echado.
Además, no había, o el control de la pelota era claro que le iba a quedar.
No, ya
a...
estaba por delante, ya le había ganado.
Sí.
Ya estaba por delante.
La verdad es que lo toma antes de que la controle Giordana, pero la verdad sí. Y es en zona doxo, o sea que definitivamente.
Ahora,
es...
Giordana muy de malas, tuvo varias oportunidades, en el primer tiempo tuvo una.
Hizo por ahí una clara, chilena.
Una chilena también, el gol se lo anularon cuando lo celebró ante la tribuna de Oriental. Pero quiero hablar del gol de Fortaleza, que sigue siendo un equipo que juega bien, que tiene argumentos futbolísticos, pero que pierde los partidos sobre el final, increíblemente. Son varios los partidos que Fortaleza ha perdido. Empezó muy bien y de pronto entró en una barrena de la que no ha podido salir. En el gol de Santiago Córdoba, el gran responsable se llama Charrupí, que entrega dos veces la pelota mal. Sale, la entrega mal. El rebote le vuelve a quedar y la vuelve a entregar.
Oiga, Charrupí
mal.
Charrupí fue flor de dos partidos.
Sí, Charrupí se ha quedado, lo sacaron a los 45 minutos.
Nos mostró en dos partidos algo que uno decía, vea, muy interesante el jugador, bien el jugador. No ha tenido fortuna Millonarios con los jugadores que llegaron, porque bueno, lo de Charrupí, que tuvo un par de partidos buenos y nada más. El panameño...
Alfonso.
No, ese es el venezolano, que también empezó bien, más o menos bien, y se ha ido cayendo.
No, el panameño Wallace se lesionó.
Pero no, él no es Wallace, ¿sí? No.
Wallace.
No, no es Wallace. Ay, hombre, ¿cómo
no
me
Wallace?
Voy a olvidar? No, el que era de la selección Panamá.
Yo ya le digo cómo se
llama. Bueno, el panameño que se lesiona una lesión grave.
Giovanni Welch.
Giovanni sí. Welch, gracias.
Wallace, ¿quién era Wallace?
Wallace es el de Corazón Valiente.
Ah, bueno, entonces Welch. Por aproximación intenté pegarle, pero
sí,
no
pero
pude.
De Escocia a Panamá hay una diferencia tan grande como de una película a un partido. Pero sí.
Claro que el Welch...
Sí, empiezan por W ambos.
Puede ser un apellido escocés. ¿No?
William Wallace.
Wallace.
Bueno. Que existió, ¿no? Que es una historia real.
Se llama...
¿Qué le pasó? No, lo está corrigiendo la...
Lo que pasa es que siempre tengo el inglés activado. Giovanni Welch.
Lo de Alfonso. Lo de Charrupí. Falcao. Falcao no ha tenido fortuna
pero,
Millonarios con lo
sí,
de Falcao.
Pero a ver, entendamos lo siguiente ayer. Ayer Millonarios tenía 10 jugadores titulares fuera. No estaba. Llegó Montero... Por la noche y al otro día jugó.
Sí, pero pues igual...
Le tocaba, estaba
no,
en Barranquilla,
pero además
no era
tuvo
grave.
Desgaste, normal.
Mire, no tuvo a Mosquera 1, Vargas 2, Banguero 3, Cataño 4, Macalister 5, Pereira 6, Leo Castro 7.
¿Pereira es titular?
Pues venía siendo titular con bueno. Giraldo. Falcao 7, Ruiz 8, Giraldo... No, son 10. Pero le estoy mencionando a Giraldo, a Ruiz, Giraldo y Perea venían jugando. Bueno, Steven Vega ha venido actuando. Pero cuando uno tiene 10 titulares por fuera, algunos por lesión, insisto que hay preocupación en Millonarios por las lesiones musculares y se está mirando con lupa el tema de la preparación física, el tema de los todo el tema, a ver qué es lo que está pasando.
Lo salvaron desde Medellín, realmente desde Orlando.
Sí.
Don Gustavo López dice...
Don Gustavo siempre oportuno.
Wallace era el volante uruguayo de Atlético Nacional. Entonces ahí ya se le acerca un poquito, por lo menos ya estamos en la América y ya era un jugador de fútbol.
Sí, la información a veces se confunde. La ventaja de uno tener organizadores es que le permiten filtrar la información.
¿Usted vio Corazón Valiente?
Sí, vi momentos de Corazón Valiente.
¿No la vi?
No, la vi completa.
Pero es un clasicazo.
Sí, claro, clasicazo, pero yo no tengo tiempo de ver
¿cómo que
todas
no?
esas cosas que usted ve.
Uy, pero es que esa película la vi yo
¿usted vio Esmeralda?
25 años, ¿qué es eso? ¿Qué es eso?
Esmeralda era una novela que le encantaba a Hernando Herrera. Para que le diga... Bueno, ya usted no está por la mañana. Me va a tocar decirle a Héctor que le diga a don Hernando Herrera. Le encantaba Esmeralda, una novela clasiquísima y antiquísima también. Entonces, Millonarios Tenía 10 jugadores titulares por fuera. Las lesiones siguen afectando al cuadro embajador y Gamero se la rebusca. Ahora, no le vamos a echar la culpa a Darwin Cortés de lo que pasó en la primera parte.
No.
A él le falta un poco de agresividad en la acción con Ginás ahí sobre
Mosquera. Y a Ginás también.
A Ginás también. Lo que pasa es que Ginás sí estaba
Santiago Córdoba.
Ginás estaba totalmente en riesgo de cometerle falta y hacerle penalti.
Ahora,
entonces Ginás tenía casi que devolverse y pasar por detrás para intentar marcarlo. Pero el pelado Cortés sí tenía todo para haberlo apretado un poquitico más y haberlo por lo menos incomodado tocarlo.
Y no le quitemos mérito al delantero de Fortaleza. La verdad, los he estado viendo,
Y la cruzó bien así con borde externo.
No, y son unas moles.
Con buena calidad.
Y la verdad, Fortaleza viene trabajando muy, muy, muy bien, César. Y ayer fue muy agradable el partido. Yo sé que al final, por ejemplo, personajes, a ver como quién, como usted, dirán, pero Fortaleza, ¿por qué va ganando 1-0, no tiene un hombre menos y no se mete atrás? Sí, seguramente es una buena decisión, pero le digo, para el espectáculo, para el neutro, fue buenísimo ver a Fortaleza
atacar, jugar, espectacular. Ojo, Olivera debe estar feliz.
Oliveros debe estar feliz. Y ojo que pudo empatarlo, ¿no?
Porque jugaron bien,
Ojo que pudo empatarlo.
Sí, tuvo una acción para
Metió, lo que pasa es que fue cuestión de centímetros que estuviera adelantado el jugador, pero la verdad...
Sí, la metió. No, estaba adelantado.
Como estaba adelantado Jordana.
Ahora, yo le pregunto a usted, si usted fuera Oliveros... Buen técnico de Fortaleza.
Sí.
¿Usted qué prefiere? ¿Jugar bonito, dejar una gran imagen en el estadio del Campín, que estaba lleno, perder 1-2 o jugar un poquito menos bonito, más feíto y haber empatado?
No,
por ejemplo.
Yo no lo llevo a bonito o feo. Espéreme, le respondo. No lo llevo a bonito o feo. Yo lo que creo es que él tiene una convicción y Fortaleza tiene una convicción. Y es un equipo que, así como perdió ayer, atacando, jugando hacia el frente. No lo llamemos bonito o feo, porque pues habrá gente que estéticamente le parezca más bonito otra cosa.
Digamos arriesgado.
Así como Fortaleza, arriesgando, valiente, como lo vimos ayer frente a Millonarios, ha perdido y perdió contra Millonarios, por ejemplo. Otras veces ha ganado, César. Y 11 contra 11 lo iba ganando también jugando a eso. Entonces, respetar su condición.
Con 10 no puedes dártela de súper valiente. Con 10 no puedes dártela de chapulín colorado. ¿Usted vio Corazón Valiente?
Sí, pues le está hablando de esa.
Ah, bueno. Entonces, ¿usted qué? Ese cuento de que soy valiente. Hombre, si tiene 11...
Ahora, Corazón Valiente...
Y tiene...
William Wallace... Al final muere por valiente.
Por eso, volvemos a la misma historia. De valiente está lleno el cementerio. Llenos, incluyendo el señor William Wallace.
William Wallace.
Pero es que está bien. Yo aplaudo la valentía de Fortaleza, pero con 11 y de pronto en su patio, en su casa, jugando en su estadio. Pero me las voy a dar de valiente.
Conociendo.
Ante un millonario necesitado que estaba volcado sobre la portería. Con un estadio lleno, jugando en el Campín y con uno menos, olvídate.
Conociendo como conozco a los directivos de Fortaleza, estoy absolutamente convencido que al profesor Sebastián Oliveros al final le dijeron, profe, felicitaciones.
Están, y usted que los conoce bien, ¿cree que están felices por el partido de
ayer? No, felices no estarían, pero ellos tienen una mentalidad y ellos creen en un equipo que vaya, que proponga.
Pero las circunstancias no daban para ir y para proponer. Además, Millonarios hizo el último gol sobre el final del partido.
Sí, César, pero es que
a mí me parece que Fortaleza, por su valentía, ha sacrificado resultados.
Esa es su forma de jugar, pero también con su valentía ha sacado unos resultados que hoy, por ejemplo, cuando hablamos, la conversación del descenso, Fortaleza nunca ha aparecido. Fortaleza hace rato se salvó del descenso.
Ahora, yo le pregunto...
¿Desapareció de eso?
¿De qué va Fortaleza?
En este momento, séptimo.
Séptimo. ¿De qué iba en las primeras...?
No, llegó a ser primero.
Llegó a ser primero. Estaba ahí con el Once Caldas peleando la parte alta.
Y ayer, mientras le ganaba Millonarios, era quinto. Y acuérdese que todos a Fortaleza son los que están mirando ahí, como los que vienen de afuera.
Por
Junior,
ejemplo,
Bucaramanga, Tolima,
yo le digo,
Pertón,
yo le digo,
adentro, perdón, Pereira, Medellín.
Yo le digo una cosa. Si usted quiere que Junior, que Bucaramanga, que el Medellín entren, tiene que sacar a Fortaleza, al Pasto y los demás. Va a ser difícil.
¿Qué lista me dio usted? ¿Qué lista?
Los están afuera, Bucaramanga Junior y Medellín.
¿Le digo una cosa?
Ahora, y ahí están peleando.
Olvídense que entran los tres.
No, no, yo también creo que no
entran los tres. Que entran los tres.
Y yo no sé si saquen a Fortaleza y a Pasto, que juegan bien.
Ojo que Millonarios.
Pero eso.
Ojo que Medellín puede quedar mañana eliminado.
Sí, claro. No, si Medellín, no, a Medellín yo no lo veo entrando.
Medellín, no, lo Medellín, veo lejos. Medellín tiene que ganarle mañana a Santa Fe en el Campín. Esa está clara.
Bueno.
Le gana, hace 18 puntos, se pone creo que en décimo.
Bueno.
Y en esa, ahí puede volver a hablar de clasificación, pero donde Medellín no gane mañana es que se olvide.
¿Usted conoce Australia?
No, Nueva Zelanda.
Se la recomiendo.
Nueva Zelanda, ahí cerquita.
Jorge Álvarez desde Canberra, en Australia, una ciudad un poquito triste. David Arias desde Usme, Fernando Chávez desde Kendall, en Miami. Héctor Raúl Guzmán desde la localidad de Sumapaz. Jorge Alberto Pérez desde Charlotte.
Y mire,
don Alejandro Rojas Hurtado, dígame, don Juan Felipe.
No, termine porque también tengo otro saludo desde México.
Sí, me plantea un interrogante que yo acomodé.
Entonces espera el saludo porque el planteado seguramente nos va a dar para hablar. Dylan Alejandro Salamanca Sáenz, saludos desde Chihuahua, México. El nivel de mi fútbol colombiano ha mejorado, veo sus partidos en plataformas muy buenos, mire, desde
sí,
México, Chihuahua.
Chévere. ¿Usted cree que si Steven Arce tuviera un perro, qué raza sería?
Un chihuahua.
Chihuahua, no hay la menor duda.
Un pinchercito.
Bueno, don Alejandro Rojas Hurta, yo tuve un pincher, le digo.
Yo también tuve.
Se llamaba Piper y se salió por la ventana de un carro y no lo
volvió a ver. Yo tuve dos.
Sí.
Uno se llamaba Sarita, porque sí, era perrita, y la otra Perlita, porque era perrita.
¿Y por qué no Sara y Perla?
Porque las queríamos mucho.
Ah, bueno, Juanito. escribe Alejandro Rojas Hurtado. Después de Radamel Falcao García, tenemos ahora un 9 artillero como John Hader Durán. ¿Se pueden comparar?
Uy, calma.
Ya lo vamos a analizar.
Calma.
Seguimos en el Pulso del Fútbol. Nos pueden ver por el Canal 1, por Redman Noticias y escuchar por Caracol Radio. Este viernes vamos a hablar, por supuesto, del Clásico América Cali, candente como siempre, lleno de cosas interesantes y de lo que pase en la jornada para ponerse al día la Dimayor.
Que empieza en el Nemesio Camacho el Campín con un partidazo. Independiente Santa Fe, si gana, deja lista la clasificación. Independiente Medellín, si gana, se mete en la pelea por entrar a los 8. Si pierde o empata, le dice adiós al campeonato.
Bueno, le llevo 7 puntos en la polla.
Le tengo la propuesta.
Mañana vamos a tener la polla del Pulso en YouTube con regalos para todos ustedes.
Qué bueno.
A ver, ¿cuál es la propuesta?
La propuesta es sencilla.
Sí.
Usted, yo sé, cree que el Cali tiene como oportunidad.
No, yo creo que América gana.
¿Sí?
Sí, pero podría darle papaya.
No, a le ver, iba a decir porque yo lo he visto a usted hace rato diciendo que el Cali por ahí en una...
Es que Cali tiene que ganar.
Exacto,
en algún momento.
Eso,
y la gran oportunidad la tiene hoy frente al América en el Clásico de Copa del
Entonces,
Play.
Mire, son dos partidos que dan clasificación. En la polla le apuesto...
Uno, el de hoy, que es Copa. Otro, el del fin de
claro,
semana.
No, pero ese ya lo miramos después. Pero okay, a los dos de Copa, un punto yo voy con América, usted con Cali. O sea, serían
un
dos
punto,
puntos.
Está bien, yo me voy con Cali.
Y con la clasificación, 4 puntos. Entonces serían
¿cuánto?
6 en juego.
¿Cuánto?
6 en juego.
Chimichunguero.
6 en juego.
Chimichunguero. ¿Usted con cuánto califica la actuación del América hasta hoy?
8.5.
Es líder del campeonato.
8.5 a 9.
Yo con 9.
Sí, 9.
¿Y la del Cali? Es penúltimo en la tabla.
Uy, pero tiene una oportunidad maravillosa.
No, a ver, ¿con cuánto califica la actuación del Cali hoy?
4.
9 contra 4. Y me dice que 4 puntos. Pero sabe una cosa, yo soy valiente, como corazón
como fortaleza.
Como fortaleza.
Eso.
Y le voy a decir sí, porque creo en la reacción del Deportivo
Listo,
Cali.
Entonces, punto por partido y 4 puntos a la calificación. Por ejemplo, si América gana los dos partidos y clasifica, son 6 puntos míos. Si el Cali gana los dos partidos y clasifica, son 6 puntos suyos
pero
retiro de la polla.
Pero a ver, estamos hablando de cuál partido,
no,
el de hoy.
El de hoy y el de la vuelta, de Copa. Solo Copa, no le estoy hablando de Liga.
No, hablemos del de hoy.
Por él, no, pero punto y punto ya.
Bueno,
ya.
Entonces, uno por partido y otro la clasificación.
Ya, sí,
vale,
no se
pues.
Más fácil,
me da empate, ¿no? Por supuesto.
No.
Pero si el uno va primero y el otro va en la cola.
No. Venga, sigamos.
Oiga,
entonces,
¿qué tal,
mire, saludan por aquí. William Nieto, saludos desde Roma, pero Italia, no Roma Kennedy. Ya no lo aprendimos.
Sí, Roma Kennedy es chévere.
Boris Mora, desde Denver. Los saludo, Juan y César.
Cerca
un abrazo. Diego Rendón dicen, nos despedimos. Mos, no le cree que el Medellín mañana le pueda ganar a Santa Fe.
No le gana mañana a Santa Fe. Ahí va a perder otro puntico el señor Cadavid, pero bueno.
No, pero yo no he apostado a ese partido.
Pero vas a apostar.
Sí. pero no gana que ganar. Sebastián Martínez, vamos, Juan Felipe, que sí lo alcanza. Alexander 07, remontada histórica con 9. Se está burlando de Millonarios. No, yo estoy peor. Yo estoy a 7.
Sí, está realmente mal. Bueno, mire, Independiente Santa Fe está en la final de la Copa Libertadores femenina.
¡Qué golazo!
¡Qué golazo, golazo, golazo! Empató con Independiente del Valle 1-1, le ganó 4-2 por cobros desde el punto penalti. Por fin ganamos algo definiendo desde los 11 metros. Y la selección sub-17 femenina en el Mundial empató 1-1 con Corea. Otro buen gol de Ella Grace Martínez.
Una linda definición cruzada, sí.
Sí, que juega en Estados Unidos, juega en Tampa Bay Sin FC. Hay dos jugadoras que actúan en los Estados Unidos y a mí me gustó el equipo, porque si bien pues a los 17
años... Tuvo momentos como para ganar, sí.
Todavía tienen cosas por solucionar, por mejorar, por pulir. Terminó apretando, agresiva, marcando y atacando.
Sí, mire, César, Miguel Ángel Russo, como ya había adelantado Diego desde que estábamos en Barranquilla, ya oficial, nuevo técnico de San Lorenzo, pero allegados a Rafael Dudamel confirmaron que la conversación con San Lorenzo fue real y que fue un nombre que estuvo sonando para uno de los equipos importantes de Argentina. Incluso algunos lo ponen entre los 5 grandes. Dicen que los grandes son River, Boca, Racing, Independiente, y meten a San Lorenzo de Almagro. Algunos dicen que Vélez debería o no estar, que Estudiantes debería estar, no sé, pero a San Lorenzo lo meten en esa, en sí, esa línea.
Estudiantes por títulos.
Yo
por
me encontré, favor. Yo ayer en el vuelo que veníamos de Barranquilla, César, venía Rafael Dudamel. Yo venía en la silla de adelante. Él empezó una conversación que, pues, hombre, yo a mí no me incumbía. No, no.
Pero para oreja.
No, escuché el inicio, pero ya cuando vi que iba para algo...
¿Y la conversación era con quién?
No, no.
¿Y de qué hablaban?
No, hablaron, no sé, hablaban de...
¿Para oreja?
De algo, seguramente de algo que estaban adelantando, César, pero yo inmediatamente dije, me tapo los oíditos, me puse mis audífonos y dije, no voy a escuchar, pues porque...
Pero mire, la posibilidad, y en eso comparto lo que Diego dice, la posibilidad de que Rafael Dudamel esté en las puertas, ahí... a punto de entrar a un equipo grande del fútbol colombiano, es clara. Es un gran técnico, fue campeón con Cali, campeón con Bucaramanga, y eso se va a dar en algún momento. Va a ser difícil que el Bucaramanga lo siga reteniendo. Ahora, Millonarios no es.
No, pero yo puedo dar, o sea, César, yo sí lo que puedo decir es no escuché equipos, no escuché países, simplemente escuché que iban a empezar una conversación. Es más, no sé si era de fútbol, podía haber sido de un negocio de empanadas.
Sí.
Porque está, no, a ver si me interesa y tal, pero yo ahí mismo cuando ya vi que esto, bueno, yo más bien me pongo aquí mis audífonos y me alejo de esto porque pues no estoy invitado a la conversación. Después me saludó o nos saludamos con el profesor Dudamel.
Sí, hoy en el partido América-Cali, que será a las 6:40 por Copa, regresan Dubán Vergara y Holgado a la formación titular. El América va con todo por Copa, por eso la chimichunga que me hace el señor... Y la gabela que le di es inconmensurable.
Muy amable.
De hoy en adelante me puede decir corazón valiente. John Solís.
Es que acuérdese, César, que América puso suplentes frente al Independiente Medellín el viernes.
Para dejarlos para el partido de Cali.
Pensando en los dos clásicos o tres que tiene, que son dos de Copa y uno de Liga.
Se puede dar el lujo porque tiene muchos puntos de ventaja. John Solís, que fue convocado para el alto y no lo pusieron, 4 semanas de baja por una lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha.
John Solís estuvo, fue para la anterior, la de Argentina.
Ah, no, para esta, ¿no?
No, para esta no.
John Solís, para esta no.
En esta fue de Osa.
Correcto.
John Solís estuvo, fue para las de Argentina.
Ah, de Osa, correcto.
La de Argentina y Perú.
Bien, vale, vale.
La de Argentina y Perú.
Vale, vale. Y atención a lo siguiente, don Juan Felipe. Por fin, una voz que se escucha... poniéndolos a pensar. Karl-Heinz Rummenigge, usted lo recuerda.
Claro, goleador alemán.
Él es dirigente del Bayern Múnich, incluso está en la parte más alta del equipo bávaro. Dijo que el incremento de partidos en el calendario se debe a que los jugadores exigen salarios cada vez más altos.
No, en esa.
Cada vez más altos. Y él pide que se sienten a hablar, a negociar como personas maduras. Pero es en lo que yo insisto. los jugadores quieren jugar menos y ganar más.
Yo dije viernes, no, fue lunes que el América le ganó al Independiente Medellín. No, César, es que en esa yo estoy de acuerdo. A ver, yo sí creo que si los futbolistas van a pedir que les bajen partidos, que es lo que debería pasar, pues hombre, también el fútbol regule un poquito ese tema de los sueldos y de los costos de los jugadores. En eso sí estoy de acuerdo.
Por ejemplo, mire Forbes, la revista norteamericana, acaba de publicar la lista de los 50 jugadores que más ganan en el fútbol del mundo. Por supuesto, no hay ningún colombiano. El primero es Cristiano Ronaldo. Se gana por año 263 millones de euros. 263 millones de euros. Eso incluye contratos, derechos de imagen y demás. El segundo es Lionel Messi. Lo duplica. Lo que pasa es que Lionel gana billete.
¿Listo, papito?
Billete gana Lionel.
Sí, pero
en esas proporciones. Lionel Messi, 124 millones de euros. Es decir, lo duplica y más. Tercero, Neymar, 101 millones de euros. Y el hombre no juega. Esa
no, pero ya está entrenando.
Pero esa plática se perdió.
No, espera.
Cuarto, Karim Benzema, 96. Mbappé, 83. Uy, está enredado Mbappé. Sexto, Haaland, 55. Vinicius, 51. Mohamed Salah, 49. A Lucho le pagan 3.8 millones. Por favor, los del Liverpool. Conciencia. ¿Cómo se va a ganar Salah, 49, y Lucho, 3.8? Eso es increíble. Sadio Mané, compañero de Cristiano, en el Al-Nassr, 48. Y el décimo, Kevin De Bruyne, 36. Lo de Mbappé está así. Salió una noticia de que había intentado violar a una mujer en una rumba en Estocolmo, en Suecia. Los medios franceses salieron a desmentirlo completamente, que era un fake news, y el propio jugador también. Pues ahora han aparecido versiones diferentes, el tema está en investigación, salió una modelo sueca a decir que efectivamente Mbappé estuvo con una compañera de ella, que les habían quitado los celulares. Y la noticia que hoy maneja el equipo es que sí tuvo una relación con una dama en esa fiesta, pero fue consensuada.
Sí, yo me quedé con esa noticia, César. A mí, la verdad, ese tipo de noticias no me gusta leerlas. Son noticias bastante complejas. Acuérdese que a Neymar también le hicieron una
encerrona. Pero Neymar sí grabó complicada. Y dejó a esa mujer en evidencia.
Exacto, a Neymar le iban haciendo una complicada y por fortuna él
hay
grabó.
Hay mucha viveza ahí, quieren aprovechar la fama y el dinero de los futbolistas, ¿no?
Claro, lo que
claro
pasa que es que
a veces también pasa.
Exacto, es que uno no puede poner las manos en el fuego ni por la derecha, ni por la izquierda, ni por ningún lado. Eso ahí, César, hay
por
de
ejemplo,
todo.
Por ejemplo, a Hakimi. ¿Usted se acuerda del escándalo de Hakimi?
Sí, total.
Lo declararon inocente.
Total, total.
Libre de culpa.
Bueno, venga, más bien esta que me encontré por aquí.
¿Y la de Falcao y Durán no la vamos a analizar?
¿Qué hay de Falcao y Durán?
Lo que Alejandro Rojas Hurtado propone. A ver, ¿Durán es un 9 parecido a Falcao en sus comienzos? Yo creo que no. Es muy distinto.
Es más, creo que el comienzo de Durán es más llamativo que el comienzo de Falcao.
Sí.
Porque Falcao, él se va jovencito de aquí, él va a
se
River.
Se va de 15 años de aquí.
Él va a River, él se demora en debutar en River, porque en River debuta primero, Higuaín es uno, pero también el Rubio, el que fue, qué pena acordarme por esto, pero el que fue marido de Wanda Nara.
¿Icardi?
Maxi López.
Es que Wanda Nara ha tenido toda una selección en su reducto.
No, ahora anda con un artista o algo así, pero bueno.
Por eso.
Entonces, a Falcao se demora, y Falcao arranca en River, hace sus goles, después entra por la puerta de Porto a Francia.
Era suplente de la selección Colombia,
a Portugal y a Europa.
Los titulares eran Rodallega y Dairo, y Guasón y Falcao eran suplentes.
Lo de Durán fue un salto inmediato a la mejor liga del mundo.
Sí.
Bueno, claro que él va primero a los Estados Unidos, a la mejor liga del mundo después. A la selección mayor, jugando muy poco en selecciones juveniles. Acuérdese que él no juega el Mundial Juvenil.
Durán,
ni el sudamericano.
Pero
Durán
tiene todo. Durán empezó arriba.
Claro, por eso le digo. O sea, Durán a los 20, 21 años ya es un jugador que el país pide para titular de la selección Colombia. A Falcao García le decían Malao.
Sí, no.
Le decían Malao.
Aquí somos demasiado contundentes.
Entonces, las carreras, los inicios de carrera son muy diferentes. Lo de Falcao fue más lento, más un proceso paso a paso. Lo de Durán ha sido de una velocidad impresionante, que ojalá esa velocidad pues termine en tener el mejor 9 de la historia de la Selección Colombia. Pero le decía que me encontré esto por Inglaterra.
Tiene todo para hacerlo, todo. Y le repito una cosa que me dijo Lorenzo hace un par de meses. El 9 del futuro en Colombia va a ser Durán y todavía ni siquiera lo había puesto.
Pero además, exacto, Lorenzo lo estuvo llevando a la selección cuando nadie hablaba de él.
Lo ha ido llevando.
Cuando en Inglaterra ni jugaba.
Lo llevó cuando estaba en Estados Unidos. Nadie ubicaba a Durán como posible centro delantero de Colombia.
Totalmente de acuerdo. Pero mire, me encontré esto por Inglaterra. Es una página inglesa. Bueno, es ESPN del
Reino. ¿Pero usted lo aguanta después de la pausa, le parece?
Sí, señor. Es cortico, pero sí, señor.
Sí, aguantémoslo después de la pausa. Estamos en El Pulso por Canal 1, Red Más Noticias y Caracol Radio. El Real Madrid le acaba de ganar al Celtic de Glasgow de Escocia 4-0 en la Liga de Campeones Femenina. Linda Caicedo marcó el cuarto de penalti y tuvo asistencia.
Piqué hace esta propuesta, César, para cambiar. Dice, se debería convocar a todas las ligas y decirles que en lugar de 20 equipos, las competencias tengan 16 clubes.
Lo que pasa es que todas las propuestas de Piqué valen un montón de plata. ¿Usted se acuerda de la propuesta de llevar la famosa Copa del Rey final a territorio árabe?
Y él también hizo un cambio en el tenis, ¿no?
Era de 40 millones de euros. Piqué, con su empresa, compró la Copa Davis. La Copa Davis, y él la comercializó, la comercializa. Piqué es un negociante impresionante. Pero yo creo que en el fútbol de hoy, pensar en una liga con 16 equipos, eso lo podría llegar a pensar la Superliga. Pero la liga normal, creo que de 20 no baja.
Bueno, y en Argentina, ustedes saben que a los argentinos les fascina comparar, y eso hace parte de cómo viven ellos el fútbol. Leandro Paredes, que le gusta hablar, yo creo que sí somos la mejor selección de la historia en Argentina. Por
Paredes
lo que se
es
logró.
El más hablador de los argentinos.
Pero lejos, ¿no? Ese fue el que salió también con lo del pelotazo a Países Bajos.
Sí.
Dice, yo creo que sí somos la mejor selección de la historia por lo que se logró, lo que se genera, lo que vive la gente con nosotros y lo que estamos pasando.
¿Fue mejor esta Argentina a la de Kempes en el 78? ¿Fue mejor esta Argentina a la de Maradona en el 86? Esa es la discusión.
Sí. Ahora, César, si usted a mí por juego, no por resultados, porque por resultados está entre esas tres.
No, pero...
Por juego, a mí la que más me gustó de todas, porque, bueno, pues yo la de Maradona no la vi del todo y la del 78 no la vi. La he visto en videos.
Sí, pero la conocemos bien.
Pero es que usted sí disfrutó la del 78, César. Usted sí la tiene clarita, la del 86, sí. Y esta del 2022. Digamos
el
que
78,
yo no.
El Mundial del 78, siendo yo un baby, lo vi con toda la generación de estudiantes de La Plata en la finca de Javier Giraldo Neira en La Palmera. A esa reunión, yo por allá algunas veces he puesto foticos, asistieron. Sube el día, Bilardo, Manera, Páchame, La Bruja Verón, era un combo bravo. Y usted sabe lo que era eso viendo el Mundial del 78.
Por ejemplo, Andrés dice, no es mejor esta Argentina. Consultorio Jurídico dice, Argentina 86... Elkin de Jesús Echavarría Naranjo dice que había escuchando llamadas ajenas y después dicen que son la fuente. No, por eso, señor Elkin, dije que me tapé, me puse mis audífonos y dije no voy a escuchar lo que esté hablando el profesor Dudamel, porque pues el profesor Dudamel habla en el avión, seguramente sí, con la tranquilidad.
Ahora, yo le voy a contar una historia. Tour de Francia del 80 y...
Alejandro Castro dice...
485.
De Paul también es bocón. No, De Paul lo que tiene es que se viste de una manera que yo no he entendido.
Lo que pasa es que uno a veces, sin querer queriendo, escucha conversaciones. Estábamos en un restaurante con Julio Arrastía Brica, Tour de Francia. Julio Arrastía Brica, Alfredo Castro y este servidor. Un restaurante francés. Nosotros en silencio comiendo ahí, ta, 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 ta. Y al lado había un grupo de españoles. Y de pronto uno de ellos dice, y se escuchó, hay un positivo en el Tour de Francia, un positivo y tengo el nombre. Y ellos eran los médicos que hacían el control antidopaje. Esta es una historia que estoy revelando después de mucho tiempo. Hacían el control antidopaje en la carrera. Y dice uno de ellos, Perico Delgado. Y salimos nosotros, agarramos un teléfono público, en ese momento no había celulares, no había nada, además hacía un frío tremendo, estábamos en una ciudad de alto, llamamos a Colombia... Y dijimos, el señor Perico Delgado, positivo en el Tour de Francia. Ustedes no se imaginan.
No, pues la bomba.
El escándalo que se armó. Al final, la droga la disuadieron, la UCI lo defendió, fue el rey, estuvo presente y no le quitaron el título que terminó ganando. Pero fue un momento dramático en el ciclismo mundial por oír sin querer escuchar.
Claro. Cristian Camilo Duarte está conmigo. Yo no he dicho cuál es, pero él dice que por juego la mejor selección argentina fue la del 2002. Pero eso es muy relativo, realmente.
Pues pero yo creo que esta no es la que mejor juega. Por juego, en eso estoy de acuerdo.
Por juego, a mí la del 2002 me gustaba más que la del 22. Para mí. Por juego.
Sí, es que la del 2002 jugó mucho, pero lo que hizo en el Campeonato del Mundo, César, es terrible.
Del 86, yo tenía 4 años, no me acuerdo.
No,
pero
la del 86 jugaba muy bien.
Pero he visto partidos y me sigue gustando. Como juego mal, la del 2002.
Sí, sí.
Y la del 78, si no tenía.
La del 86 era un equipo de guapos, era un equipo de amigos que salieron de Argentina odiados, que no hablaban con la prensa, criticados, cuestionados, y se propusieron y lograron armar un conjunto espectacular y ganaron un campeonato del mundo, pero no era la más fluida jugando. La del 78 sí era mucho más fluida jugando, pero tuvo el tema de Perú en la mitad que necesitaba para clasificar.
La dictadura.
Los 6 goles y la dictadura que cumplió un papel trascendental presionando, incidiendo, y a lo mejor
ahora,
pagando
siempre,
para que Argentina fuera campeón.
Ahora siempre les van a buscar, porque ahora dicen que la del 2022 el arbitraje, que Qatar quería que fuera Messi, bueno, tantas cosas que se han dicho alrededor de eso. Pero ya yendo al fútbol puro, al juego, la del 2002, con las que yo tengo como comparar, que son la del 2022 y los partidos que he visto de la del 86, a mí la del 2002 me parecía extraordinaria.
Esa jugaba mucho.
Me parecía absolutamente
extraordinaria. ¿Quién era el técnico del 2002?
Su amigo Bielsa.
Mi amigo Bielsa, que hizo una gran eliminatoria y después un mundial como el de Basile, que también hizo una gran eliminatoria y no pudo funcionar. Mira esta información. La Interpol informó que arrestó 5.100 personas en una operación en 30 países contra las apuestas fraudulentas. 5.100 personas. Además, incautó 59 millones de dólares. Eso por los lados de Interpol, en 30 países. No sé si en Sudamérica van a tocar el tema. Hay países de Asia, países de África, países de Europa, de Centroamérica también. Pero si vienen a buscar aquí, van a encontrar.
Seguramente, seguramente. Bueno, se han dado movimientos interesantes y uno de ellos es la llegada de Tuchel a la selección inglesa. Pero salió con los taches arriba Gary Neville, que fue jugador importante del Manchester United.
Han salido varios con los taches arriba.
Y también de la selección de Inglaterra. Palabras más, palabras menos, dijo que él creía que ya habían superado en Inglaterra el tema de los técnicos internacionales y que era momento de que los técnicos ingleses, pues hombre, se les sostuviera y se les aguantara.
Es la tercera vez que llega un técnico no inglés a la selección. ¿Se acuerda de los otros dos?
Me acuerdo de Sven-Göran Eriksson.
Y el otro Capello.
Y Capello.
Sí.
¿No más?
No más.
¿Serio?
Tres nomás, tres técnicos no ingleses en esta selección.
Capello fue el técnico de Inglaterra en el Mundial de Sudáfrica en 2010, donde le fue mal.
Sí, le fue mal.
Y Sven-Göran Eriksson fue, ¿cuándo? ¿2002 puede ser? Creo que
por
sí.
Por ahí, sí.
Que
sí.
Es la que elimina, bueno,
sí, correcto.
Que hace parte del grupo de Argentina con Nigeria y con Suecia. Ese era el grupo de Argentina en el 2002.
Okay.
Nigeria, Inglaterra y Suecia. Pero no tengo tan claro si Sven-Göran Eriksson es del 2002 o del 2006. Pero tengo clarito a Capello en el 2010 porque a mí me tocó cubrir esa selección. Una selección, César, que estaba llena de figuras. Tenía Lampard, tenía Gerrard, tenía Wayne Rooney. Tenía Beckham lesionado.
Beckham no pudo estar por lesión, pero estaba ahí.
Él entrenaba. Pero tenía cantidad, tenía Peter Crouch, la jirafa, pero tenía mal arquero.
El arquero era...
James.
Sí, señor.
Era James.
Mire, a propósito del técnico de la selección de Inglaterra, han salido varios exjugadores a decir que hablaron con Ancelotti, que hablaron con Pep Guardiola. Guardiola les dijo que no y que hablaron con muchos candidatos. Al final se decidieron por Tuchel, que me parece que es un gran técnico y que además tiene no solo pergaminos, sino actuaciones importantes a nivel de clubes.
Estuvo simpática la encuentro entre Luca Toni y Pep Guardiola, ¿lo vio?
Sí, lo vi.
Luca Toni, para quienes no lo tienen claro, un 9 que fue de Selección Italia, un 9 de esos 9 típicos, 9-9 de área,
un 9,
grandote.
Un 9 estilo Giroud, para que
sí,
lo ubiquen.
Sí, incluso este era más, me parece que este era menos técnico, porque Giroud se tiraba
porque
atrás.
Porque los 9 grandotes que tenemos hoy en Colombia, que son Durán, Córdoba y Casierra, el que no olvido ni borro.
Mateo
Casierra, son nueves de corpulencia, de poder, de cabezazo, pero de condición técnica impresionante.
Sí, a ver, Luca Toni te la cogía en el área y chao. ¿Sabe? Como el Bobo Vieri, ¿se acuerda? Sí. Cristian Vieri, así, grandotes, fuertotes. Y se encontró con Pep Guardiola, estaban cenando, y le dijo a Pep Guardiola que él había arruinado el fútbol y había arruinado su carrera, que después de que él se inventó eso del falso 9, que no se lo inventa Guardiola, y el mismo Guardiola dice, yo no me lo inventé, ya de falso 9, no con ese nombre, pero ya de esa... De ese hombre que parecía un 9, pero no era un 9, se hablaba desde los años 40 y 50, dice Luca Toni, no volvió a encontrar equipo. No, ya no querían tener un 9
claro,
como él.
Claro, querían falsos 9. Y ahí es donde diferente. Aparecen los Borré, aparecen los jugadores con características distintas que tanto le encantan a don Juan Felipe Cadavid y que modificaron lo que era el fútbol tradicional, que siempre tenía un 9 demasiado definidor. A propósito de Guardiola, Juan, dice The Athletic, que es un medio inglés, que ya habría tomado la decisión de continuar en el Manchester City, así sea acusado de los 115 cargos por violación del fair play
financiero.
Pero
eso no va a pasar.
Él dice que sería un desafío para él y que es muy agradecido de un equipo que aprendió a amar, que hoy ama y que le dio absolutamente todo en esta última parte de su carrera. Yo también creo que no va a pasar. Va a haber algún castigo, alguna sanción para el Manchester City, pero no va a ir muy allá. Y otra noticia es la de Salah con el Liverpool. Dice The Mirror que Egipto y Liverpool llegaron a un acuerdo para que la selección no llame a Salah en las dos próximas fechas FIFA de Copa Africana ante Cabo Verde y Botswana. Primero, porque ya están clasificados. Y segundo, porque Cabo Verde y Botswana son muy fáciles.
¡Ay, César!
Entonces, ¿qué no lo llame?
¡Ay, César!
Que llegaron a un acuerdo.
Ya empezaron con lo de Mbappé, que fue el mismo Mbappé. Ahora va esto de Salah. Y poco a poco, y poco a poco, el tema de selecciones va a ir muriendo. Por eso, César...
Por eso se inventaron la Liga de las Naciones. Para que esas fechas FIFA se volvieran competencia,
claro, pero mire,
y entregar plata y premios a los ganadores.
Claro, pero mire que ya, por ejemplo, con lo de Mbappé le encontraron la comba al palo. Y ya Mbappé dijo a Francia, le dijo, mire, a mí por favor no me llame a partidos no importantes, a mí llámeme a los partidos buenos, a los grandes. Pero ¿sabe qué? Ahí es donde uno tiene que valorar cosas como la que hace James. James sí es un tipo, César, que ha puesto por encima la Selección Colombia de cualquier cosa, incluso a veces hasta equivocándose.
Sí, pero ¿por qué la pone por encima? Porque llega aquí y es figura.
No, pero desde el comienzo,
y se va,
César,
a los equipos, y en los equipos, César, no juega, lo, César, sacan, lo critican, lo cuestionan.
César, desde el comienzo, incluso
no,
cuando le iba bien en el Real Madrid,
se le abona.
El señor siempre dijo, eso era como Maradona. Maradona era un tipo que amaba la selección.
Claro, y es que eso es amar el país. Ahora, en Colombia, yo hace mucho rato, hubo casos en otras épocas, no recuerdo un jugador que diga yo no quiero estar en la selección. La única vez que nadie quería agarrar la selección fue cuando la tomó Reinaldo Rueda, después de perder 4-0 en La Paz, la dirigía Pacho Maturana.
6-1.
No, 4-0 en La Paz.
Perdón. Sí,
en La Paz, iba última, un punto de 12, nadie la quería agarrar, la agarró Rueda. Y casi la clasifica.
Bueno, sí. Y ya después hay problemas entre... O problemas no, hay diferencias entre jugadores y técnicos. Por ejemplo, Aquivaldo, acuérdese que en su momento pues él no jugaba con Pekerman y prefirió dar un paso al costado. Pero la verdad, ese tema de James es un tema que hoy no es normal. De pronto en la época de Maradona sí.
No, yo creo que la normal,
pero
es,
hoy no es normal,
es lo que pasa en otros equipos. No, yo creo que lo normal es querer la selección, jugar. ¿Usted dice que el tema de James no es normal?
No es lo común. Entonces, espéreme, perdón. No es lo común. Lo común hoy es lo de Mbappé, que prefieran el club, porque allá es donde les pagan, allá es donde reciben más dinero, allá
Messi
es donde
se muere por la selección. Todos los jugadores de Argentina se mueren, los de Brasil.
Ah, ahora que ganan.
Se mueren
por
la selección.
Pero lo de James, desde el día cero, James, el amor
por
la selección,
Juan,
ha sido brutal.
Antes de irnos, Paul Pogba, que tiene 31 años, jugador de la Juve, dijo que él no era un tramposo. Recuerde que lo sancionaron 4 años por dopaje. El dopaje fue por DEA, que es una hormona, un suplemento, que es hormona que tiene niveles de andrógeno y vuelve el tema un esteroide anabolizante. A él le rebajaron la sanción de 4 a 1 año y yo estoy de acuerdo con él. Métele un futbolista, 4 años de sanción por dopaje es una exageración. Es tratar de buscar un chivo expiatorio para justificar cosas que en el fútbol no se pueden justificar. 1 año hubiera sido más que bien. ¿Está de acuerdo o no mucho? Lo que pasa es que en ese tema del dopaje, yo soy de los que piensa que el dopaje se debería legalizar. porque si no, siempre la trampa va a estar muchas generaciones por delante de la contra, es decir, de los cromatógrafos que descubren el dopaje.
Me están regañando, ¿qué es el Toro Vieri? Sí, aquí le decíamos el Toro Vieri, pero también en Italia le decían el Bobo Vieri. Y no por Bobo.
¿El Bobo?
Pero no por
Yo
Bobo.
Yo nunca oí que le dijeran el Bobo Vieri.
Se lo voy a usar. Vieri.
Vieri, el Bobo es otro. Bueno, se nos acabó el tiempo. A todos gracias por la compañía. Sigue el bar. Mañana nos vemos con regalos en la polla del pulso. El señor me hizo chimichunga, pero
el papá se llamaba Bob y por eso le decían el Bobo Vieri.
Bueno, ya la están acomodando ahí. Mañana premios en la polla del pulso. Chao, felicidades.
El pulso del fútbol de Caracol Radio. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.